Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y hoy, como hemos dicho, nos acompaña Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, Raúl, la actualidad de la jornada que tiene muchas cuestiones, ¿no? Que a darle muchas vueltas a todo esto. Aparte de la política, luego ya si entramos en los campos sindicales, pues ¿para qué queremos las prisas, no?
Bueno, yo creo que no cabe duda de que la movilización de los trabajadores y las trabajadoras en la reivindicación de mejorar sus salarios, pues bueno, es una cosa que está a la orden del día, ¿no? Ahí tenemos varios procesos abiertos de movilización, ¿no? El tema de Bizkaibus, el tema del comercio del sector del comercio, la ayuda a domicilio, todo lo que tiene que ver con el metal. Yo creo que, bueno, pues son frentes en los que estamos trabajando para conseguir las mejores condiciones laborales y sociales para los trabajadores y las trabajadoras.
Pero es curioso que esté pasando esto en un momento en el que uno mira las cifras macro, porque hay que mirar las macro. Si mira las macro, pues son muy positivas, porque estamos hablando de crecimientos todavía en torno al 4% aproximadamente, etc. Si mira, por ejemplo, miramos las cifras del paro, nos encontramos con unas cifras extraordinarias, la afiliación a la Seguridad Social muy bien, y de repente pues tenemos conflictividad, ¿no? Una conflictividad laboral.
Bueno, es que esa conflictividad tiene que ver con esa buena situación, ¿no? Porque nosotros vemos que las empresas están mejorando sus rendimientos. Hemos visto cómo todas las empresas del IBEX, todas tienen récord. La exportación en Euskadi está en máximos históricos. Y bueno, y todos vemos cómo la subida de la cesta de la compra pues impacta sobre los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros creemos que ha llegado el momento de que esa situación de beneficio de nuestras empresas también se traslade a los trabajadores y las trabajadoras, y por eso nuestra reivindicación y nuestra lucha para mejorar esos convenios, ¿no? Porque conviene recordar que hay algunos convenios, como es el de ayuda a domicilio de Bizkaia, que lleva sin ser revisado desde el año 2015. Y bueno, lo gracioso de esto, por decirlo de alguna manera, es que las empresas sí que han mejorado sus ingresos porque los ayuntamientos y la propia Diputación han aumentado las licitaciones, pero eso no ha llegado a las trabajadoras, porque en su mayoría son mujeres. Y bueno, yo creo que es una manera también de luchar contra esa brecha de género en un sector tan importante y que fue clave durante la pandemia para atender a nuestros mayores a través de la ayuda a domicilio.
Sí, ha mencionado también, precisamente, ya que menciona la Diputación, de la Diputación depende otro de los conflictos también. Bueno, depende, nunca se sabe, porque claro, como son empresas externas, digo el de Bizkaibus, por ejemplo, ¿no?
Bueno, no cabe duda que sí que depende, ¿eh? Porque al final
pero se lavan las manos.
Bueno, yo creo que no debe de lavarse las manos, porque al final quien hace las adjudicaciones y quien hace las licitaciones es la Diputación. Entonces no puede estar ajena a este proceso de movilizaciones, sobre todo cuando una de las empresas ya antes del verano avanza, ya firmó para una de las empresas concesionarias de Bizkaibus unas condiciones, y es lo que el resto de empresas viene pidiendo, y yo creo que se sumarán a ellas la última empresa que queda por movilizarse, y yo creo que se va a juntar también. Y bueno, no creo que tengamos que llegar a que el día de Santo Tomás pues prácticamente no haya autobuses en toda Bizkaia, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
Ojalá seamos capaces de recuperar la negociación y que, bueno, pues no cabe duda de que pedimos también la implicación de la Diputación para resolver ese tema y ayudar a las empresas a mejorar las condiciones que ofertan a sus trabajadores.
Bueno, hay uno de los conflictos que ahora mismo está también sobre la mesa, que es relevante, que es el del metal, en este caso, ¿no? Ayer le escuché diciendo que ve fisuras dentro de la patronal. Fisuras en estos momentos para intentar llegar a acuerdos, ¿no?
Sí, vemos fisuras dentro de la patronal, sí, pero bueno, también conviene recordar que lo que estamos reivindicando nosotros es que una subida salarial acorde a los buenos datos que tienen las empresas del metal. Vuelvo a repetir que las empresas están en una situación de exportación muy importante, que vemos que las empresas tienen trabajo muy suficiente para los próximos meses, y no entendemos por qué esa cerrazón por parte de las empresas a una subida salarial acorde a esa mejora de su situación, ¿no? Y luego también no cabe duda de que en este tema lo que queremos es revisar todo lo que tiene que ver con la antigüedad y, cómo no, intentar conseguir una rebaja de horas y, sobre todo, mejorar las condiciones económicas para el año 23 y para el año 24.
Había una propuesta por parte de la patronal que decían que era extraordinaria, ¿no? Con un 14% de subida en varios años y demás, ¿no? ¿Era insuficiente o es que no solamente se circunscribe la negociación a eso?
Hombre, no solo era insuficiente, pero no solo se circunscribe a eso. Ya he dicho que nosotros lo que queremos es que haya una rebaja en el número de horas. Llevamos más de 10 años sin haber rebajado la jornada y, como no, también recuperar todo lo que tiene que ver con la antigüedad, que quedó ahí congelada también hace muchísimos años. Yo creo que son temas importantes y son temas que los queremos poner en la mesa y además que están teniendo un fuerte respaldo de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Y además ya vemos cómo estas movilizaciones están afectando a otras empresas y queremos hacer una llamada urgente a la patronal vizcaína para que se siente a negociar de una vez por todas y en la próxima reunión de la semana que viene seamos capaces ya de cerrar un acuerdo.
Y si no se cierra el acuerdo, ¿se volverá de nuevo a las convocatorias de huelga?
Pues no cabe duda de que si no hay acuerdo seguiremos con la movilización.
Que por cierto ha estado también dividida, ¿no? Lo que pasa es que todos los sindicatos planteaban lo mismo, pero por cuestiones distintas,
bueno,
uno de ellos desmarcado, vamos.
Ha habido alguien que ha roto esa unidad de acción y ha querido ir de manera unilateral.
¿Eso qué tiene que ver con el ambiente electoral que se está dando ahora en todas las empresas? Porque ahora mismo estamos en elecciones sindicales.
Yo,
¿no?
espero que no, pero bueno, si al final pues parece, tiene un tufillo electoral, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una mayoría suficiente encabezada por la UGT junto con el resto de sindicatos que nosotros, si llegamos a un acuerdo y vemos que hay contenidos suficientes, pues la UGT no tendrá ningún problema en firmar. No vamos a mirar de reojo lo que hacen los demás.
Bueno, hay algunos asuntos que, bueno, yo los he expuesto al principio cuando hablaba de las cifras macro. Hablábamos, por ejemplo, del paro. Yo hacía referencia al paro o a la afiliación a la Seguridad Social. Se acaba de montar un debate ahora en torno al paro y a los fijos discontinuos, que si se cuenta o se dejan de contar. A ver, realmente, ¿el paro que hay ahora mismo reflejado es un paro real?
Hombre, yo creo que es un paro real porque, bueno, no se ha hecho ningún cambio de criterio desde el año 1985. O sea, no sea que viene ahora sacar conejos de la chistera ante unos datos que has dicho tú que son espectaculares, ¿no? Tenemos récord de cotizantes, tenemos récord de contratación indefinida. Yo hay un dato que a mí me gusta poner en valor, que es que se han hecho 177.000 contratos indefinidos en Euskadi en lo que va de año y de ellos 91.000, casi 92.000 contratos son indefinidos a jornada completa. Yo creo que por eso, solo por eso, ya sería un resultado tan positivo como para poner en valor la reforma que se ha creado y no sacar cortinas de humo en torno a los fijos discontinuos que en Euskadi no suponen ni el 20% de la contratación indefinida que se hace.
Bueno, y en el conjunto, es que además como depende de las autonomías, ¿no? Digo por eso que los datos falseados es un poco extraño, ¿no?
Bueno, no, eso también conviene recordarlo, ¿no? Que al final el Servicio Público de Empleo Estatal no hace más que recoger los datos de las diferentes comunidades autónomas porque está transferido al conjunto del Estado. Entonces, pues los miembros del Partido Popular se estarían haciendo trampa entre ellos, ¿no? Porque todos sabemos que hay unas cuantas comunidades autónomas gobernadas por presidentes del Partido Popular. Entonces, no entendemos esta cortina de humo. Sí la entendemos porque, bueno, yo creo que los datos son tan buenos que tienen que buscar algo que pueda poner en o pueda contradecir esos datos tan positivos, ¿no? Estamos hablando, pues lo digo, ¿no? El menor desempleo que hemos tenido en Euskadi en muchos años, máximo número de cotizantes, un aumento en la contratación indefinida. Estamos hablando de que en Euskadi en estos momentos uno de cada cuatro contratos que se hacen son contratos indefinidos y conviene recordar que antes de la reforma laboral eran entre 8 y 9 de cada 100 solo los que se hacían y ahora estamos hablando en un entorno entre el 24 y el 27%. Entonces yo creo que es un dato muy relevante.
De todas formas, no le llama la atención no solamente ya los cuestionamientos que se hagan políticos sobre las contabilidades, sino que aun con esos datos encima de la mesa, lo único que se nos saca a pasear es la incertidumbre, ojo que viene el lobo, ojo que va a haber un problema, ojo que estamos a las puertas de una recesión, y dices, viendo las cifras, es que esto no tiene sentido, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Ojalá, yo soy optimista, ¿no? Porque además los datos vienen a confirmar todo esto mes tras mes, ¿no? Porque por algunos, pues ya hubiéramos entrado en recesión en septiembre y ya estamos en diciembre. vamos a ver. Yo creo que además todavía estamos muy condicionados por la guerra de Ucrania y bueno, pues vamos a ver cómo va. Ya estamos viendo cómo va bajando la inflación, que era uno de los problemas que habíamos tenido. Nos ha sorprendido la política de tipos de interés del Banco Central Europeo, que lo único que ha metido ha sido un punto negativo más a la situación económica de muchas familias con esa subida de las hipotecas y esperamos que, bueno, más pronto que tarde, el Banco Central Europeo revise sus políticas monetarias y vuelva a bajar los tipos de interés, porque no hemos entendido que en esta situación de crisis ese aumento de los tipos de interés vaya a suponer alguna mejora ni para la inflación ni para los trabajadores y las trabajadoras.
No, desde luego, fácil no lo están poniendo, ¿eh?
No lo están poniendo fácil porque ya era una situación complicada a la que se suma el aumento de las hipotecas y bueno, pues es un cóctel cuando menos peligroso, ¿no?
Bueno, hay un asunto también que está ahora mismo, pues eso, generando mucha incertidumbre, que tiene que ver con las pensiones, algo que UGT ha trabajado mucho en este caso. ¿Qué le parecen estos globos sonda que están lanzando cada 2x3 el Ministerio de Escriba? Lo personalizo porque es el que lo hace, ¿no? El Ministerio de Seguridad Social, vamos.
Bueno, yo creo que lleva toda la legislatura mandando globos sonda, ¿no? Pero por suerte, pues al final, nuestra oposición, y que no tiene un consenso político mayoritario, pues no le permite.
¿Es razonable ampliar el número de contabilidad de años ahora?
Nosotros no nos lo planteamos, sobre todo porque nosotros lo que queremos, al final, todas las reformas hasta las últimas que se han realizado, lo único que hacían era incidir sobre el gasto. Y nosotros lo que queremos es que las reformas incidan sobre el ingreso. Y ahí estamos planteando la subida de las cotizaciones y yo creo que hay que esperar a ver esos cambios que estamos produciendo, como el factor de sostenibilidad que se puso, que aumentaba la cotización de las empresas y los trabajadores, el destope del Grupo 1 de cotización. Vamos a ver cómo funciona eso y en un futuro pues yo creo que habrá que ver cómo podemos mejorar el sistema, pero nosotros lo que hemos dicho es que no tiene por qué ser el sistema de pensiones un sistema suficiente solo con cotizaciones y que nosotros no descartamos que en algún momento los presupuestos generales, los impuestos de todos y todas, también puedan destinar una parte de sus recursos a las pensiones, ¿no? No sé por qué se ha instituido aquí en España que al final el tema de las pensiones es un tema de ingresos y gastos en las cotizaciones. Nadie supone que las universidades se van a pagar con lo que pagan de matrícula sus estudiantes, ¿no? Y en este sentido, pues durante muchos años la Seguridad Social ha aportado miles y miles de millones a las arcas públicas y nosotros entendemos que llegado el momento, ¿por qué no? Parte de nuestros impuestos, una vez hecho todo el trabajo que venimos realizando, ¿no? La separación de fuentes, el aumento de ingresos y luego no cabe duda de que también el aumento en número de trabajadores y trabajadoras con un contrato indefinido, eso también está aumentando las arcas de la Seguridad Social y además hay un proceso hasta el año 2027 del anterior acuerdo del año 2011 y que yo creo que hay que dejar finalizar ese periodo antes de sacar nuevos conejos de la chistera, que es a lo que nos tiene acostumbrado el ministro Escrivá.
Sí, lo que pasa es que la sensación que transmite, o que se transmite en este caso, es que esto no se sostiene. Es cierto que es simplemente por voluntad política el que se decida que tiene que sufragarse de un modo u otro. Es voluntad política, no tiene más. O sea,
bueno, nosotros llevamos tiempo trabajando el tema de las pensiones, como has dicho tú, y nosotros lo que venimos diciendo es que España no tiene un gasto desmesurado en pensiones. De hecho, está por debajo de PIB en pensiones de países de nuestro entorno y próximos a nosotros, como puede ser Portugal, como puede ser Francia, Italia, Grecia. Todos esos países gastan mayor porcentaje de PIB que nosotros para el gasto de las pensiones. Porque claro, nosotros vivimos en por decirlo de alguna manera, en un oasis de pensiones donde la media de las pensiones es la más alta de España, pero nos tenemos que dar cuenta que prácticamente la mitad de las pensiones en España está por debajo de los 1.000 euros. O sea que tampoco, ¿eh? Entonces yo creo que, como has dicho tú, pues yo creo que no tenemos perfectamente ningún problema de financiación y en el caso de que lo hubiera, nosotros somos partidarios de que pudieran entrar los impuestos a través del presupuesto general, de los presupuestos generales del Estado. Nunca lo hemos descartado y, de hecho, lo venimos reclamando.
Bueno, alguna vez hemos hablado, y esas reivindicaciones que se siguen haciendo año tras año, semana tras semana, aquí también en Bilbao, por ejemplo, en torno a los 1.080 euros y demás, ¿eso será realizable alguna vez o no?
Bueno, nosotros lo que somos partidarios es de que esos 1.080 euros se puedan alcanzar como complemento de la renta de garantía de ingresos, ¿no? Porque nosotros, el sistema de nuestras pensiones es un sistema contributivo y nosotros no entendemos por qué alguien que no ha cotizado para alcanzar ese dinero tiene que tener una pensión mínima de 1.080 euros, ¿no? Nosotros lo que venimos trabajando es la posibilidad de que aquellos pensionistas que en peores condiciones estén puedan complementar su pensión a través de la renta de garantía de ingresos, que es nuestro sistema propio de protección social, y ahí vamos a incidir.
Bueno, el otro día, y hablando precisamente de la renta de garantía de ingresos, se está ahora mismo en plena reconfiguración, ¿no? ¿Cree que va en buen camino lo que se está haciendo?
Bueno, me parece que vamos en el buen camino porque se van a mejorar las condiciones de la mayoría de las familias perceptoras, y yo creo que también es muy positivo que vaya a hacerse con un consenso político importante, ¿eh? Para nosotros todas estas leyes que son la base de nuestro sistema de autogobierno, cuanto sea el mayor consenso político, mejor. Y no cabe duda de que también pues tenemos cierta esperanza en la necesidad de la reforma de Lanbide, tan esperada por nosotros y tan trabajada, y en el sentido de conseguir que al final Lanbide no solo sea un organismo que gestiona las prestaciones de la RGI y ahora del IMV, sino que también recupere el papel de su nacimiento, que es ser un verdadero servicio público de empleo.
Va en buen camino, entonces.
Bueno, estamos trabajando por ello. No es fácil, porque bueno, hay una carga de trabajo muy importante. También hay otra serie de problemas colaterales, como es todo el proceso de consolidación, donde una parte importante de los trabajadores de Lanbide, porque Lanbide tiene una altísima temporalidad, va a jugar su futuro en el corto plazo, y un papel muy importante juegan los orientadores, que la mayoría de ellos fueron contratados en fraude de ley, tienen una sentencia, y nosotros esperamos que los procesos de consolidación pues hagan que esos trabajadores y esas trabajadoras en uno de los puestos claves de Lanbide puedan consolidar su puesto de trabajo y ya no tengan esa duda en la cabeza de cuál será su futuro a corto y medio plazo.
Bueno, pues esta es una de las realidades que ahora mismo tenemos, ¿no? Vamos a ver si al final eso sí llega a buen puerto y se llega con acuerdos globales, que es lo que nos gustaría al final, ¿no?
Yo creo que es lo importante, como he dicho, en lo que son los pilares básicos de nuestro gobierno, ¿no? Nos gustaría que hubiera un acuerdo también en educación, lo más mayoritario políticamente que se pueda, en la RGI, y como no, también, bueno, yo creo que hay un tema que estos días está candente, que es la situación de Osakidecha, que nosotros lo que le hacemos es un llamamiento a la consejería a que recupere el diálogo para empatizar con su plantilla, para empatizar con la ciudadanía y principalmente también con sus médicos, e intentar resolver esos problemas que tiene encima de la mesa, como son la atención primaria, las altas cargas de trabajo, la falta de profesionales y la alta eventualidad, ¿no? Yo creo que son temas lo suficientemente importantes que están impactando totalmente con la ciudadanía y que, bueno, pues nosotros lo que le exigimos a la consejería es diálogo y no oídos sordos a las reclamaciones que venimos realizando, ¿no?
¿Pero cree que está detrás de todo lo que sucede eso que acaba de mencionar ahora mismo o no? ¿O hay otras cuestiones?
Bueno, yo creo que es todo, ¿no? Yo creo que la pandemia sacó a la luz una serie de carencias que tenía Osakidecha y que no somos capaces de resolverlas, ¿no? Y yo creo que con esa falta de talante negociador, creo que lo que se está haciendo es agrandar los problemas. Creo que es urgente retomar la negociación y dar respuesta a esos problemas, ¿no? Yo creo que hay movilizaciones ahí, como los de los trabajadores y las trabajadoras del centro de transfusiones, lo que está pasando con la OSI de Donesti, con lo que está pasando también con la cardíaca de Basurto. Yo creo que hay que retomar el diálogo, porque entendemos que la solución a los problemas pasa por el diálogo entre diferentes y no por como parece ser que es ahora lo que pretende el departamento, es que bueno, pues no haya críticas y aquellos que critiquen o que tengan otra forma de ver cómo funcionan los de Aquidecha, pues lo que sea, nos encontramos con que son apartados, ¿no? Y eso yo creo que la mayoría de los profesionales, y así lo están demandando en la OSI de Donostialdea, lo que quieren es poder colaborar y que se tenga en cuenta sus opiniones a la hora y con el objetivo de mejorar el servicio.
¿Ve que hay deterioro en los Aquidecha?
Hombre, yo creo que por desgracia estamos en los datos más altos de listas de espera, ¿no? Entonces, y bueno, todos sabemos cuánto tiempo nos cuesta para que nos den una cita con nuestro médico de cabecera. Todos vemos las cargas de trabajo. Nos hemos desayunado ayer con que previsiblemente el hospital de Basurto deje sin vacaciones al personal de urgencia. No cabe duda de que hay una situación de falta de profesionales y una situación de una alta eventualidad que se tiene que resolver lo más pronto posible.
Bueno, pues y es la joya de la corona, ¿eh? Y se lleva buena parte de los presupuestos, ¿eh?
Sí, se lleva buena parte de los presupuestos, pero no cabe duda de que este año no es uno de los departamentos que mejora, sino que está por debajo de la media de la mejora de los departamentos. Cuando la media de los departamentos crece en torno al 8 o el 9, o sea, Aquidecha solo crece en torno a un 6%, con la situación tan complicada que tenemos.
Pues vamos a ver cuál es la resolución. Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que tenga buen día, Euskadi Casco. Salud.